porque por la pandemia se le han juntado varios libros. Está la reedición de esa gran investigación que fueron Los suicidas del fin del mundo, otro texto de escritos entre el 2001 y el 2019, se llama Frutos extraños, y el que yo leí, La otra guerra. No, también leí Los suicidas del fin del mundo, pero hace mucho. Vamos a estar comunicados ahora con Leila Guerriero. Hola, Leila.
Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Tanto tiempo.
Bien, bien, por suerte. Qué bueno poder hablar.
Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación.
Anoche terminé de leer La otra guerra, que me pareció un trabajo de investigación y crónica formidables, ¿no?
Muchas gracias.
Y me enteré de tantas cosas y pensé, qué bueno. Esto es el periodismo, realmente. Digo, La otra guerra tiene que ver con, en principio, con la guerra de Malvinas, pero más específicamente con el cementerio de los caídos argentinos allí en Malvinas. Contá vos cómo te acercaste a este tema.
Sí, bueno, eso es un poco largo, pero voy a intentar hacerlo muy cortito. Yo me enteré de esto porque, bueno, tengo relación cercana con algunos miembros del equipo argentino de antropología forense.
Claro.
Y ellos son como muy discretos siempre, pero bueno, cuando ya estaba todo dispuesto, digamos, y ya se había firmado un proyecto humanitario entre los dos países en conflicto, Argentina y Gran Bretaña, para que se empezaran a realizar exhumaciones en el cementerio de Darwin, donde, como decís, están los caídos argentinos durante la Guerra de Malvinas. Muchos de ellos permanecían sin identificar porque no habían podido encontrarse ni placas identificatorias ni documentos a la hora de sepultarlos. Cuando ya este proyecto estaba firmado, me empezaron a comentar que iban a viajar a Malvinas a hacer las exhumaciones en el invierno de 2017. Y bueno, ahí empecé a interesarme y me encontré, como quizás te pasó a vos cuando leíste el libro, con una historia muy asombrosa.
Sí.
A pesar de que bueno, qué sé yo, la guerra de Malvinas está un poco en el ADN de todos los que tenemos cierta edad, por lo menos. Yo no tenía idea, por ejemplo, de que existía, bueno, desde hace rato, por supuesto, la posibilidad de identificar, hacer un match entre el ADN de los restos de los caídos y el ADN de la familia, por supuesto, eso se sabe, pero no tenía idea de que la misma comisión de familiares de caídos se oponía a la identificación de los cuerpos, ¿no?
Y se oponía, por varias razones, pero entre otras que me asombró era que la palabra repatriación era inadmisible porque sería asumir que las Malvinas no nos pertenecen, ¿no?
Claro, es como, digamos, terminó, eso empezó con un informe que envió el oficial inglés que enterró, sepultó a los soldados argentinos.
Personaje,
claro. Ricardo Oso, sí, un rol, cumplió un rol sumamente importante dentro de la historia.
Y digo, van surgiendo personajes como el de Geoffrey Cardoso, de repente el Julio Haro, de repente Luis von der Brieder, Eduardo Urnequian también, que tiene otra tarea importantísima en la gestación del cementerio, ¿no?
Sí, porque, bueno, en principio él se interesó, digamos, de una manera completamente lateral por la situación de los reclamos de los familiares, a los que ningún gobierno democrático dio demasiada bolilla, eso hay que decirlo, y bueno, los ayudó a construir un cenotafio con los nombres de todos los caídos en el cementerio de Darwin en Malvinas, para lo cual tuvo que hacer construir el cenotafio, trasladarlo a Uruguay, llevarlo con un barco noruego desde Montevideo.
Sí. Impresionante.
Malvinas, bueno. Y todo esto, lo que también encontré durante la investigación, fue que se replicaron a lo largo de años, incluso en los medios, o sobre todo diría en los medios, algunas informaciones que no tenían nada que ver con la realidad. Por ejemplo, que Urnequian hacía todo esto porque una persona que trabaja con él fue piloto en la guerra, el otro combate, y era muy amigo de él, entonces él hacía esto como por esa cercanía amistosa, digamos. Y la verdad es que este señor empezó a trabajar en las empresas de Urnequian muchísimo después de que se organizara la relación de Urmellán con los familiares. No son amigos, tienen una relación súper cordial, pero es una relación de empleador
de trabajo,
y empleado, claro. De trabajo. Y Urmellán, la verdad es que lo hizo, bueno, yo lo entrevisté a Urmellán, no fue fácil conseguir la entrevista con él porque no es una persona que hable todo el tiempo, digamos, pero fue muy amable y sonó como muy genuino cuando me dijo que lo que él sentía era que toda esta gente, o sea, se encontró con un grupo de gente completamente abandonada, a la que nadie le daba bolilla, y empezó a organizar él los viajes humanitarios a Malvinas con 2 o 3 veces por año, con aviones alquilados propios por él. Y es una tarea que tendrá que estar haciendo el Estado, claramente, ¿no?
Leila, ¿sabes que en la mesa está Horacio Marmurek y está una alumna de tu taller, la señora Cecilia Diwan?
¡Ay, Cecilia! Y hola, Horacio. ¿Cómo están?
Hola, Leila. Bien, muy bien.
¿Qué tal, Leila? El libro que del cual estás hablando con Carlos, que salió hace un tiempo, salió mucho antes de esto, de este número, de si se quiere aniversario redondo de la guerra y sus consecuencias. Y siempre es, frente a este trabajo que hiciste vos, esto, hablás con Urmequiam, siempre sos muy precisa en lo que vas a buscar, frente a algunos tipos con los cuales podrías abrir puertas infinitas, ¿no?
Te menciono una cosa de su precisión. Cada una de las entrevistas dice hora y lugar a donde fueron hechas.
No, pero yo sé, porque lo hablamos en algún momento, que algunos personajes vos los escuchás aún a pesar de que quizás te encontrás con alguna de las declaraciones más infames, ¿no?
Bueno, es que mira, yo la verdad es que yo otra vez vuelvo al equipo argentino de antropología forense. Yo hablando con uno de sus miembros en el año 2007, con Marco Somigliana, encontré a una persona, Marco, que bueno, es abogado, participó en el juicio de las juntas como parte del equipo de los fiscales que dirigía Trasera. Y en el equipo de antropología forense, Marco es un poco la persona que habla con todo el mundo, ¿no? Como para, y todo el mundo quiere decir todo el mundo. Gente que, por supuesto, estuvo del lado de la represión y gente que está del lado de las víctimas de la represión. Y todo esto lo hace para buscar información, digamos, porque lo que intento en el equipo es encontrar la mayor cantidad de restos posibles y identificar la mayor cantidad de restos desaparecidos posibles, ¿no? Entre otros trabajos que hacen ahora, que se amplía mucho su trabajo. Y en aquel momento, cuando hablé con Maco, una de las preguntas que le hice fue precisamente esa, ¿cómo se sentaba a hablar con una persona que había participado de la represión? Y la verdad es que fue como una, me dijo así como que no hay monstruos, hay hombres que hacen cosas monstruosas, ¿no? Y que si bien no hay nada bueno sin malo, tampoco hay nada malo sin bueno. Y eso fue como, no sé, una frase que me quedó para la vida, digamos, y también para el ejercicio periodístico. Primero que nada, yo cuando voy a hablar con algunas personas por determinado tema, como vos decís, con una persona como un empresario, como Urmequiam, se te pueden abrir mil puertas porque es muy interesante hablar con gente que tiene tanto poder económico, digamos, ¿no? O sea, es como entender esos modos de funcionamiento. Pero yo acá iba puntualmente a hablar del tema de Malvinas. Y por supuesto la conversación se extendió y puedo darme cuenta de cuál es su ideología o su forma de ver o de estar en el mundo, digamos. Pero mi labor ahí no es la de juzgar. Yo sí tengo que ser confrontativa, por supuesto lo soy, y muy. En el libro hay una entrevista con un señor que se llama César Trejo y es una entrevista muy confrontativa. Pero mi trabajo es escuchar y tratar de entender, en principio, ¿no? No enojarme, sí cuestionar, pero no esta frase famosa un poco sajona, ¿no? Como que nunca nada es personal. Entonces digo, si yo transformo esa conversación en una situación personal y pongo mi ideología y pongo todo esto de por medio, temo que voy a perderme de ver muchísimas cosas. Entonces, hasta donde puedo, que no siempre se puede 100%, por supuesto, trato como de dejar todo eso tan de lado como pueda, ¿no? Por supuesto que yo nací indignada, o sea que
sí, no es que no tenés sangre en las venas.
No, pero siento que si convierto eso en una discusión de tipo personal, para eso en todo caso apago el grabador y empiezo una discusión personal, digamos, pero el lector después se perdería de obtener la información que yo necesito tener para contar esa historia.
Leila, y vos cuando contás tus historias se nota que tenés una escucha atenta y que trabajás con detalles que quizás otros periodistas descartarían, detalles que pueden parecer chiquitos, por ejemplo, cómo una persona se dirige a otra, cómo se saluda. Bueno, recuerdo un texto tuyo sobre Fito Páez, un perfil donde estuviste con él casi 3 meses y que contás detalles de la sala de ensayo, de qué pasa, ¿no? En esas horas de ensayo que creo que estuviste, no sé, 7 horas ahí.
Sí, fueron cuatro días, unas 7 horas por día más o menos.
Bueno, observar todo esto, todo lo que se habla, pinta más a una persona, a cómo es, que lo que te pueda decir cuando vos lo entrevistás.
Mira, yo creo que las dos cosas, no puedes hacer un trabajo, o por lo menos hay perfiles construidos solo con la tarea de observación, digamos, pero para mí hablar con la gente es imprescindible, pero también es imprescindible algo que yo llamaría verla vivir, ¿no? Yo siempre digo que soy como chatarrera en términos de esto que decís, como que todo lo que por ahí para otro quizás sería como superfluo, como eso, la manera de saludar o la manera de decir buenas tardes o no decir de un sujeto que se sube un taxi, o cómo trata a sus hijos o a su pareja, o cómo atiende el teléfono o cómo se dirige a su manager, etcétera, para mí es muy revelador de muchísimas cosas, ¿no? De cosas como, no sé, la buena educación o la mala educación, de cosas como la altanería o la ausencia de altanería, de la soberbia, del buen trato, del maltrato. Toda esa tarea de observación para mí es indispensable. Por eso muchas veces pido estar con la gente en situaciones en las que yo no hago más que estar, digamos, no sé, en una cena, en un cumpleaños, en una reunión de amigos, y quizás ahí, bueno, no tomo nota de lo que se dice, porque son situaciones íntimas, pero sí tomo nota de cómo se mueve ese individuo en esa situación, ¿no? Cuán sumiso o cuán tirano o cuán... esas cosas dicen mucho de la gente.
Sí, después cuando está el relato te puedes quedar sin alguna persona que quería que escriba sobre ello también, ¿no?
Leila, las dos últimas por mi parte, apelo a tu brevedad en la respuesta porque ya nos corre el informativo, pero claro. La Argentina tuvo 649 bajas en la guerra. Hay ahora 230 soldados muertos y enterrados, identificados en el cementerio de Darwin. ¿Por qué esa diferencia?
Bueno, porque muchos estaban, muchos de los cuerpos estaban, vos decís porque hay 200 y poco y no los 600, bueno, porque muchísimos, recordá que fueron en el hundimiento del general Belgrano, murieron claro. Cientos de personas y esos claro. Cuerpos están en el mar, claro. Entonces no hay manera, y hay cuerpos que están desaparecidos en otras circunstancias, digamos, que salieron los botes de salvamento, aviones que cayeron, y bueno, los cuerpos que están en el mar lamentablemente son irrescatables, ¿no? Algunos han llegado a las costas, digamos, pero en muy poca cantidad.
Y esto último, digo que verdaderamente me indignó leyéndolo, ¿cuál o cuáles gobiernos argentinos fueron los que ignoraron el informe que pasó Geoffrey Cardoso?
Mira, diríamos que todos, pero todo empezó con el gobierno de la dictadura, si es que se puede decir gobierno. El primer gobierno, digamos, que estaba en la Junta Militar, recibe el informe de Cardoso y recibe también el ofrecimiento del gobierno británico de enviar una misión para repatriar los cuerpos. Y ahí empezó todo el lío, digamos, porque la palabra repatriar, como vos dijiste, tenía un peso semántico que no se consideró correcto en ese momento, porque vamos a decir, bueno, respondieron, no se repatria lo que está en la patria. A partir de ahí, ese informe nunca llegó a los familiares, lo tenía la Cruz Roja, lo tenía el Parlamento Británico, lo tenían los gobiernos argentinos, pero digamos que el tema Malvinas, aunque afectó a un número no tan inmenso de víctimas directas, digamos, afectó a toda la población en general, era una especie de papa caliente de la cual ningún gobierno quería hacerse cargo, porque había muchos, como leíste en el libro, muchos intereses enfrentados, mucha manipulación, mucha mentira generada desde distintos discursos falsos, digamos. Entonces, bueno, nadie quería cargar con una mala reacción de los familiares, ¿no? Que básicamente se oponían a la identificación en algún momento.
Leila, estás siendo parte del jurado de los libros del asteroide, que también es una editorial que me parece muy atractiva y me imagino que debe ser un trabajo bastante grande. Quedará para otro momento, bueno, realmente como dice Carlos, nos está corriendo el informativo, hablar un poco más de aquel libro que fue Los suicidas del fin del mundo, cuando hoy se saben entre los adolescentes los problemas psicológicos, las angustias existenciales y los suicidios han crecido mucho más desde ese libro para acá, ¿no?
Sí, más que desde ese libro para acá, lo que sigue habiendo es una gran capa de silencio sobre el tema de la salud mental y sobre todo la salud mental adolescente y sobre todo de la salud mental adolescente de lo que pasó durante la pandemia, ¿no? Los adolescentes fueron como, eran simples descerebrados o asesinos porque salían sin barbijo o se encontraban en fiestas clandestinas y qué sé yo, nadie prestó atención a todo lo que pasaba en ese colectivo en un momento de muchísima fragilidad psíquica para todos y gente que todavía no tiene como la experiencia, el equipamiento por ahí psíquico para enfrentar una situación de incertidumbre. Muchos de esos chicos ya ser adolescente implica medio llevarte un poco mal con tus padres la mayor parte de las veces. Sí.
Habla de adolescente sano eso.
Claro, entonces tienes que estar encerrado en esa situación sin ver el futuro, viendo que tus padres por ahí pierden el empleo, una situación de angustia permanente. Y bueno, en España creo que los intentos de suicidio durante la pandemia, durante el confinamiento, aumentaron un 20%. Recién ahora se está mirando eso con cierto asombro, y debo decir que es un asombro que a mí me asombra, porque es tan evidente que tanta gente, en general mucha gente la pasó muy mal psíquicamente. No fue que nos mandamos a todos, a nosotros mismos, a un spa, sino que fue una situación muy angustiosa para muchos, por muchísimas causas económicas, etcétera. Y sí me llama la atención que se siga barriendo un poco debajo de la alfombra, ¿no? No veo, creo que en el mundo el porcentaje del presupuesto que destinan los gobiernos a la salud mental en general es del 2%, lo cual te da una idea de cuán importante les resulta nuestra psique, ¿no? Los que tenemos suerte de poder pagarle a alguien para que nos atienda un poco la cabeza, somos unos pocos privilegiados.
Leila Guerriero, ella es escritora, es profesora, es jurada de literatura. Hablamos de este libro que se llama La Otra Guerra, hablamos de Los suicidas al fin del mundo, hablaremos del próximo libro que no sé cuándo saldrá, pero me imagino que ya tenés alguno en la cabeza, ¿no?
Sí, esperemos que ya el año próximo esté bien casi escrito, diría yo.
Veremos, por ahí veremos. Nos quedó el más liviano de todos los que podíamos charlar ahora, que era Opus Gelbert, que lo haremos para la próxima, ¿te parece?
Sí, cuando quieran, una felicidad hablar con ustedes.
Abrazo grande, Leila.
Un abrazo, un abrazo.
Noticias en Radio Nacional.